En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 14 de octubre. Mil gracias un día más por estar ahí, por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Un revés, un bofetón, eso es lo que se llevó anoche nuestra selección en Ucrania, donde cayó por 1-0 por su falta de acierto en el remate y por una pifia defensiva que acabó por llevarnos a la derrota. Menos mal que la sub-21 ganó a Kazajistán en Alcorcón y selló su clasificación para el europeo del próximo año en Hungría y Eslovenia. Hubo partidos de selecciones también en Sudamérica. Ganó Argentina en Bolivia 1-2 y Brasil lo hizo en Perú 2-4 con 3 goles de Neymar y mucha polémica. Y hablando de cracks, Cristiano Ronaldo dio positivo por coronavirus y está aislado y en cuarentena en Lisboa. En un momento estamos con todo ello y con más asuntos, pero antes vamos a avanzaros las principales noticias que desarrollaremos desde las 2 de la tarde. David, buenas tardes.
Muy buenas, del Toro.
¿Arranca la campaña de la gripe?
Sí, va a ser un fichaje importante este año para luchar contra el coronavirus, esa vacuna de la gripe. Se adelanta 2 semanas, se extenderá hasta el 31 de enero esta campaña. La Consejería de Sanidad ha adquirido 50.000 dosis más que en 2019 y también se amplían los puntos de vacunación hasta 859. Se beneficiarán más de 1 millón de madrileños, los prioritarios, aquellos mayores de 60 años y colectivos de riesgo.
Hay que ponérsela por lo menos porque si se sientes mal sabes que es difícil que sea por la gripe, entonces...
Este año es la primera vez que me vacuno porque el médico de cabecera me dijo que este año era muy recomendable que lo hiciera.
Y no se asusten, los expertos aclaran por qué es aconsejable vacunarse este año.
Es muy necesario que todo el mundo mayor de 60 años y con enfermedades crónicas acuda a su centro de salud y se cite.
Hay 3 vacunas diferentes, que es una de que tiene 3 cepas diferentes, y luego hay 2 que tienen de 4 cepas. Y parece que va a ser más indicada para los virus que se supone que van a venir.
Ojo con los niños y los geles hidroalcohólicos.
Sí, es una mala combinación. Atentos a este aviso que nos hacen desde el Instituto Nacional de Toxicología. Han detectado un aumento del 900% de las intoxicaciones accidentales relacionadas con este producto higiénico. Antonio Alonso es director de este organismo.
En la mayoría de los casos se trata además de niños los intoxicados, el 70%, y el 40% de ellos son niños menores de 2 años.
Y sigue la guerra política por el estado de alarma, David.
Sí, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha insistido de nuevo en que es un sinsentido el estado de alarma. Está convencida de que el gobierno no va a aplicar el mismo rasero en otras comunidades. El vicepresidente Ignacio Aguado acaba de decir que confía en que no se prorrogue esta situación y haya un acuerdo para un marco distinto.
Que el propio ministro, en representación del gobierno de España, pues nos trasladó su voluntad de no solicitar la convalidación del estado de alarma actual que afecta a la Comunidad de Madrid y tratar de buscar, bueno, pues un marco jurídico distinto y, por supuesto, pues en la línea de lo que la Comunidad de Madrid lleva defendiendo estos últimos meses, ¿no?
Y desde nuestros micrófonos, el alcalde de Madrid ha exigido claridad a Salvador Illa.
Lo que le tiene que decir Salvador Illa a los madrileños es cuándo va a acabar y en qué condiciones el estado de alarma. Es decir, en este momento yo creo que todos los que vivimos en Madrid tenemos una pregunta. ¿Cuándo acabará el estado de alarma? Que nos digan en qué condiciones.
Te escuchamos con atención desde las 2 de la tarde. Gracias, David.
Aquí estaremos en una hora.
1:04. Estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Esto es lo que debéis saber de las noticias del deporte a esta hora. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Muy buenas.
España, nos faltó pólvora y encima cometimos una pifia defensiva que nos acabó costando la derrota en Kiev.
Lo malo, la derrota, la falta de gol, no hay veneno, no hay pólvora en los últimos partidos, solamente un gol y por el fallo de Sommer en estos 3 encuentros internacionales de este parón. Lo bueno que todavía dependemos de nosotros mismos para finalizar primeros y por lo tanto jugar la Final Four de la Liga de Naciones. Derrota en Ucrania 1-0, nos queda en 2 partidos, Suiza fuera, Alemania en Sevilla, que serán a mediados de noviembre.
La selección sub-21 derrotó por 3-0 a Kazajistán en partido que se jugó en Alcorcón, un gol de Guillamón y 2 del madrileño Dani Gómez. España ya está clasificada para el europeo de Hungría y Eslovenia del próximo año. Charlaremos en este partido de la una con el seleccionador sub-21 Luis de la Fuente. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Se jugaron otros muchos partidos internacionales. Nuestro único consuelo es que nuestro principal rival en el grupo, Alemania, también tropezó.
Sí, Alemania y Suiza empataron a 3 goles en Colonia. Los suizos ganaban 0-2 a la media hora de partido. Se volvieron a adelantar 2-3 en el minuto 57, aunque en el 60 empataría Gnabry, en el que sería resultado definitivo. En las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar, Argentina ganó en La Paz a Bolivia por 1-2. Ecuador se impuso claramente a Uruguay por 4-2 con 2 tantos de penalti del rojiblanco Luis Suárez. Brasil ganó en Perú 2-4 con muchas jugadas polémicas y un hat-trick de Neymar, 2 de ellos desde el punto de penalti. Chile y Colombia empataron a 2 y Paraguay venció en Venezuela por 0-1.
Además, el Getafe presentó esta mañana una campaña de concienciación social antes del partido frente al Barcelona. Durante esta semana el Geta se llama Fe Club de Fútbol, porque si algo tiene este Getafe es fe y más en estos tiempos que corren. Un positivo de lo más mediático es el de Cristiano Ronaldo, aislado y en cuarentena en Lisboa por COVID. En el Leganés, afortunadamente, no ha habido más positivos. Por cierto, charlaremos en este partido de la una con Borja Bastón, uno de los fichajes más llamativos del equipo pepinero de cara a esta temporada. Y en baloncesto, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Al final, la Euroliga ha dado por perdidos los partidos a aquellos equipos que no pudieron presentarse por los casos de COVID.
Sí, es el caso del Zenit de San Petersburgo. El juez disciplinario de la Euroliga ha decretado que el equipo ruso pierde por el resultado de 0-20 sus partidos de la tercera y cuarta jornada de la Euroliga contra el Baskonia y el Valencia Basket, que deberían jugarse esta semana en la doble jornada. El equipo ruso no pudo presentar al menos 8 jugadores que exige el protocolo COVID de la Euroliga. Ayer también quedaba suspendido el Villeurbanne Panathinaikos porque el equipo francés solo tenía 7 jugadores disponibles. Pidió el conjunto francés que se aplazara. De momento ha quedado suspendido y seguramente se tomará la misma decisión de que se le dé por perdido el encuentro. Y hoy el Real Madrid recibe al Hinky, en este caso el equipo ruso, con lo justo. Al menos 8 jugadores iban a estar disponibles para jugar ese partido a las 9:00 p.m. en el Palacio de los Deportes.
Y además, en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Inter Movistar ganó al Burela Gallego por 0-3, segundo triunfo de los de Tino Pérez en 2 jornadas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro mega crack del sonido. 1:07, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
El partido de la una
en Onda Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, que gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con la selección española de fútbol que cayó anoche en Kiev, en la capital de Ucrania, por 1-0. Nos faltó pólvora, mucha pólvora. Tuvimos no menos de 6 ocasiones claras, pero entre nuestra falta de puntería y la actuación destacada del guardameta Bushan, el guardameta del Dinamo de Kiev, que dicen es el cuarto portero de la selección ucraniana, el primero debe ser un monstruo impresionante porque hizo un partido enorme Bushan. Además de eso, cometimos una pifia en la segunda parte que nos costó 1 y al final la derrota. Menos mal que Alemania también tropezó y al menos seguimos liderando el grupo con 1 punto de ventaja sobre el equipo germano. Aquí están preparados ya para comentar lo que pasó Carlos Sánchez Blas y José María Bonilla. Blas, ¿qué impresión te causó España?
Vamos a ver, honestamente no me pareció un mal partido de España, sobre todo la primera parte me gustó, incisivo, llegando a la portería de nuestro famoso cuarto portero de la selección Ucrania. Pero claro, cuando tú fallas en las áreas, en la de gol no las metes, en la tuya, aunque no fue propiamente una jugada de área, te penaliza un fallo en cadena culminado seguramente por la salida de destiempo de David Egea, pues evidentemente la función no puede ser completa. Creo que no fue un pésimo partido de España, ni siquiera mediocre, tampoco discreto. Me gustó mucho Adama Traoré en la derecha, cada vez que hacía algo con balón o al espacio generaba peligro, aunque sus centros no encontraron rematador. Pero claro, esto te penaliza en este fútbol del Toro mucho más igualado en Europa, donde no hay un equipo con jerarquía y donde hay pocos jugadores que realmente den un golpe en la mesa, y España no los tiene.
Mi impresión es que España tiene un buen grupo de jugadores, al que todavía le falta cocción a este grupo para ser un equipo realmente competitivo y peligroso, y que podemos ganar a cualquiera, Bonilla, pero también tengo la impresión de que podemos perder con cualquiera. No sé si tú lo compartes.
Sí, yo también lo comparto. No estoy tan de acuerdo contigo en que tengamos una grandísima selección con grandes jugadores. Yo creo que no se llega tanto.
Yo he dicho un buen grupo de jugadores.
Buen grupo, bueno.
Lo de gran, sí, puede ser, igual es excesivo, pero, ¿no?
Sí, igual es excesivo. Yo creo que ayer, por ejemplo, y estoy de acuerdo con Carlos, se jugó mucho mejor que ante Suiza y en cambio se perdió. Se crearon ocasiones de gol, como tú has dicho, 6, 7, 8 ocasiones de gol, solo se concedió una y se perdió. El otro día ante Suiza se aprovechó un error del contrario para ganar, y ayer no fueron capaces de anotar un solo gol. También estoy de acuerdo que Adama Traoré para mí fue el mejor de los jugadores españoles. Se fue por su lado desde el minuto 1 al 90. ¿Qué sucede? Pues que no había rematador para sus centros. Tan solo en los últimos 10 minutos, cuando se puso Sergio Ramos en la posición de 9, pues los centros de un lado y de otro valían para algo, porque los otros 80 minutos es que Ansu Fati, que no estuvo ni mucho menos bien, luego Ferran Torres o Adama Traoré, daban pases y no los podía rematar absolutamente nadie. En tres partidos se ha hecho un gol, y eso quiere decir muy poco del balance ofensivo de la selección española. Ojo, se empató con Alemania de aquella manera, después de un mal partido,
que puede ser clave para meterse el gol.
Efectivamente,
de Gallagher en 90.
Y se ganó a Suiza de aquella otra manera. Tampoco vamos a tirar las campanas al vuelo, porque ni ante Alemania ni ante Suiza España fue mejor.
Lo que pasa es que si situamos esto en el contexto general europeo, realmente a casi todos les pasa lo mismo. Fijaos a Alemania en nuestro grupo, ¿no? Que ayer
empate
jugó
a tres,
con,
ayer.
Claro, con futbolistas como Toni Kroos, como Goretzka, como Kimmich, como Gnabry, como Havertz o como Werner, y Neuer en la portería. Es verdad que la línea de cuatro le fallaba ayer y tenía muchas carencias. Bueno, depende España de sí misma. Seguramente con 4 puntos hasta le puede valer para jugar la Final Four de la Liga de Naciones, pero es que si atendemos a los otros grupos, a los que les falta un partido a los tres para completar los 4 primeros, Italia, Holanda, Polonia igualados en uno, Inglaterra, Bélgica en otro, Portugal, Francia en otro. Creo que se ha terminado aquello de la tiranía en el fútbol europeo, de 1, 2, 3 selecciones. Vamos a ver lo que pasa en el europeo y en el Mundial de Qatar, pero está todo mucho más abierto.
Ayer volvió a surgir el debate sobre David De Gea en el gol. Podemos culpar a De Gea en el gol, pero hubo una concatenación de errores desde que saca el portero hasta el primer cabezazo, el pase en profundidad para el hombre que lo marca. Y le preguntaron a Luis Enrique al respecto y fue bastante concluyente en su respuesta, ¿eh?
Dos veces, una en caliente y otra en frío. En caliente, en la televisión con derechos, en Teledeporte, habló de vicio.
Yo creo que ya es vicio. Yo creo que lo de De Gea ya es vicio y nos pone mucho. Y entonces, aquí se trata de, cuando hay un pastel, comérnoslo entre todos. Y cuando hay un platito que se empieza a pudrir, pues también nos lo comeremos entre todos. Pero hombre, si en un partido como este se le echa la culpa a De Gea, pues ya apaga y vámonos.
15 o 20 minutos más tarde, en la sala de prensa del Estadio Olímpico de Kiev, pregunta por David De Gea si podía haber hecho más en el gol de Ucrania.
La responsabilidad en cada gol es de todo el equipo, porque cuando defendemos 11, no puede ser que le empecemos a imputar cada vez que hay un poco de sangre, imputársela siempre al mismo. Me parece que es de mal gusto y muy injusto.
Para mí el tema de los errores groseros, que creo que el de ayer ni lo fue siquiera, puede ser un error en la colocación, pero no es una pifia, una cantada, las ha tenido De Gea en el United y en la selección, como la mayoría de porteros, para mí no es lo grave. Quiero decir, he visto a porterazos tener una pifia descomunal, a los mejores porteros del mundo, a Buffon, a Casillas, a Neuer, a Ter Stegen, a cualquiera. Para mí la sensación es que De Gea no transmite jerarquía en el arco de la selección española. Puede alternar paradones como el que hizo el otro día contra Suiza y medio pifias como la de ayer, pero no tiene jerarquía en su forma de transmitir incluso el lenguaje gestual. Y creo, y a lo mejor esto puede parecer una barbaridad, que a De Gea en su evolución le ha perjudicado jugar una colección de partidos intrascendentes con el United, que ha parado mucho en el United. Pero el United, aunque ha ganado la Europa League, alguna vez ha peleado cerca de la Premier, suele estar muy lejos de los títulos, y eso para mí penaliza a un portero que inconscientemente se ha acomodado, aunque haya sido nombrado el mejor de la Premier en 4 temporadas.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo miro al banquillo y Kepa tampoco me inspira más confianza que De Gea, y a Unai Simón lo desconozco, ciertamente. No sé a qué nivel estaría jugando con la selección española.
Yo quiero decir sobre David De Gea que, evidentemente, se habían disipado dudas en los últimos partidos. Y yo creo que a partir del encuentro de ayer van a volver otra vez las dudas con David De Gea. Ayer yo creo que tiene el que menos culpa de todos. Luis Enrique le hace jugar fuera del área cuando España está atacando. Y España estaba atacando. Si recordamos, es un pelotazo para despejar de su portero. Y a partir de ahí, mal Reguilón, mal Pau Torres, mal Jesús Navas y acaba en gol. Porque evidentemente De Gea está fuera de su área y tiene que ir retrocediendo. Le pilla como le pilla. También se le puede achacar algo de culpa a David De Gea. Pero en el gol creo que se fallan otros mucho más de lo que falla David De Gea. Pero indudablemente se pone el tino siempre en el cancerbero español y no se pone el tino en otros, que fallaron también lo suyo. Porque claro, miramos a De Gea que encajó un gol, pero no miramos a otros que tuvieron goles casi cantados y que no fueron capaces de hacerlo.
Ese fue seguramente el principal motivo de la derrota, porque si España hubiera sido capaz de ponerse por delante en el marcador, esta jugada de De Gea sería seguramente intrascendente y no lo fue.
Y perdona que te diga, ya para finalizar con el tema de De Gea, creo que en España no hay un portero mejor que De Gea. Creo.
Hay gente que estará de acuerdo contigo.
Seguramente.
Otros que ser, ocho, seguramente no.
Sí, puede ser, y puede ser un problema para España.
¿Pero
también.
Cuál es el mejor portero que dejé ahora mismo?
Porque, no, por eso, que puede tener razón Bonilla, pero que eso puede ser un problema para España. Lo mismo digo con los delanteros. O sea, no tiene España un delantero superclase, no tiene un tío que digas titular indiscutible. Para mí, por cierto, creo que Aspas tiene hueco en esta selección. Es el delantero español que más me gusta, pero sí, es una opinión.
Pero, Carlos, es que el problema de España y con la selección y con la delantera es el mismo, y está siendo el mismo desde hace bastantes años. Y Iago Aspas ha jugado de delantero centro. Y Morata ha jugado de delantero centro. Y Diego Costa ha jugado de delantero centro. Y Alcácer ha jugado de delantero centro. Y no termina ese problema de eso. Jugamos a otra cosa, con el delantero se juega poco, se tiene que buscar la vida el delantero, y a veces lo consigue, y otras muchas veces no.
La pregunta es, ¿tenemos un 1 y tenemos un 9 determinantes?
No.
No, ahora mismo no, evidentemente.
Creo que eso estamos todos de acuerdo, y creo que Luis Enrique también está de acuerdo. Lo que pasa es que él no puede reconocerlo públicamente. Tiene que apoyar a su portero y tiene que apoyar y decir, como dijo el otro día, que prefiere los que tiene que tener un delantero de 30 goles, que es evidente que no se lo cree ni él, porque todos querríamos tener un delantero de 30 goles por temporada. No,
y él lo tiene bastante claro, que a pesar de no meter goles últimamente, los últimos 5 partidos fuera de casa, por ejemplo, España no ha marcado en las primeras partes, que es un detalle anecdótico o no, pero es verdad que le cuesta sacar el colmillo, sobre todo a partir de 3/4, que él no está dispuesto a cambiar su forma de jugar, la pizarra que tiene en la cabeza con respecto al presente y al futuro del equipo nacional español.
No me hace replantearme nada. La idea está ahí, es la misma idea que voy a seguir llevando a cabo por los años y los años. Así he empezado como entrenador y hay que evolucionar la idea, mejorarla, que creo hemos merecido ganar. Es el típico partido que dominas a un rival durante prácticamente todo el partido. El área de mejora está en todavía generar más, en que no te hagan transiciones, y hoy en una de ellas han estado acertados y han marcado gol. El resultado no puede engañar ni puede confundirnos, al menos a mí no me confunde. Sigo teniendo la misma confianza en mi equipo que tenía antes de empezar el partido.
Puede tener confianza, y yo le doy la razón, pero puede darle una vuelta sobre todo al juego ofensivo de España. O sea, una cosa es que tú confíes en el grupo de jugadores, que me parece perfecto, y otra cosa es que no pienses que puede mejorar todo el sistema de ataque.
Es alucinante cómo tenemos el programa preparado del Toro, porque justo sobre estos comentarios quería trasladar una opinión Luis Enrique.
No sé el número de ocasiones, pero deben ser unos números aproximados ahí. ¿Qué puedo explicar? ¿Qué quieres ver más? ¿Que hagamos el espagat? Estoy contento con lo que tengo. Me parece que es un grupo de jugadores excepcional. Hoy no ha querido entrar. Lo que estoy seguro es que el pánico y lo que se puede generar a través de este resultado no beneficia nada a mi equipo. Pero hemos sido infinitamente superiores al rival. Necesitamos jugar con el corazón, pero sobre todo con la cabeza. Pero bueno, estoy contento. Siendo líderes, ¿eh? Y no es que los que tengamos al lado sean flojos. Estamos hablando de Alemania, de Ucrania y de Suiza. A luchar en la última jornada, los últimos 2 partidos, y a ver si merecemos pasar.
Que no panique Bonilla.
A mí no me parece que España jugara mal. El problema de España fue que llegó 7 veces con ocasiones claras, y si tú fallas 7 ocasiones claras, es posible que pierdas el partido como pasó ayer. Ese es el problema fundamental. Estamos hartos de verlo con los equipos modestos en primera división. Tienen muchas ocasiones, no las marcan, llega el grande, ¡plas!, adentro, se acabó el partido. Y eso es lo que nos pasó ayer.
Sí, y no porque Ucrania sea grande, sino porque aprovechó realmente...
Fíjate que Ucrania estaba diezmadísima, que eso también es verdad.
Una Ucrania menor que reconoció Luis Enrique que no era el equipo sobre el que habían trabajado en la previa del partido. Pero yo lanzo otra pregunta. ¿Realmente qué selección aparte de España os transmite esa jerarquía de decir estos tíos van a destrozar? Ni siquiera Francia, ¿no? Que tiene un equipazo ya formado, campeón del mundo y con una batería de nombres. Por supuesto, Alemania no. Cuestionan en el país germano incluso la continuidad de Lowe, que lleva más de una década. Italia tampoco. Inglaterra tampoco. Pero Portugal es un equipo potente, pero no ejecuta.
Yo creo, Carlos, que porque estamos en el mes de octubre. La temporada ha sido muy, muy atípica. Se acabó prácticamente en agosto, los equipos han vuelto a jugar en agosto sin haber entrenado los equipos. Ya hubo una concentración y unos partidos internacionales a primeros de septiembre, pero yo creo que cuando todo vaya viento en popa, cuando se lleven disputado muchas jornadas en todas las ligas, yo creo que esos equipos que tú has dicho van a estar un peldaño superior a España. Alemania, Portugal, Francia van a estar por encima de España.
Lo veremos con el paso de los tiempos, porque ya sabes que esto es muy voluble y muy cambiante. ¿Qué dijo Rodri sobre la falta de gol del equipo?
Una opinión desde dentro del campo. Rodri, que jugó los 90 minutos con el equipo nacional español, Busquets en el banquillo después de una pila de minutos en los dos primeros partidos. Rodri, sobre la falta de gol del equipo español.
Hoy sí, hoy estoy totalmente de acuerdo. Hoy nos ha faltado el gol para ganar, que es lo más importante en el fútbol. Tenemos que mentalizarnos de que los rivales no perdonan, así que nosotros tenemos que tener la misma mentalidad de cara a gol. Tenemos que aprender porque, aunque no ganes, ese partido pata, no te meten un gol y puede pasar. Seguimos líderes, estamos tristes por la derrota, pero quedan 2 partidos que son 2 finales para nosotros.
Quedémonos con lo bueno, como decía Blas, la situación de Adama Traoré, que promete en esa banda derecha. A mí me gustó mucho Pau Torres también, es verdad que no se le exigió en exceso ayer, pero tiene buena pinta y hace falta como el comer un tipo que esté ahí junto a Sergio Ramos. Lo que viene el día 11 de noviembre, partido contra Holanda, que es un amistoso, el día 14 en Basilea contra Suiza y el día 17 en Sevilla contra Alemania, y ahí nos jugaremos la primera plaza del grupo, que es la que da acceso a la Final Four, a la Final A4, donde se juega el título.
Si España no perdona en Suiza y Alemania no perdona contra Ucrania, descartaría esto a Ucrania en la lucha por la primera plaza. Solamente el primero juega la Final Four, el campeón es Portugal, y perdimos una gran oportunidad con las derrotas frente a Croacia y frente a Inglaterra en la primera edición de esta Liga de Naciones, que a mí me gusta, es una competición que me gusta, sería un poco raro. Eso quiere decir que el 17 de noviembre en la Cartuja del Toro, en el España-Alemania, nos valdría el empate. Más allá de las sensaciones, es una posición privilegiada para acceder a esa Final Four que te permite intentar pelear por un título oficial.
Vamos con la Sub-21, que nos espera ya un protagonista. 3-0 le ganó España a Kazajistán en Alcorcón. Un gol de Hugo Guillamón, el defensa central del Valencia, en el minuto 65, porque le faltó gol también a la selección sub-21 hasta ese momento. Y 2 goles de Dani Gómez, un chaval madrileño nacido en Alcorcón, que entró en el Real Madrid a los 11 años, que jugó la última temporada cedido en el Tenerife, marcó 11 goles y que este año juega en el Levante. Bueno, juega entre comillas, porque de momento está chupando banquillo. Y seguimos con problema de gol también en los equipos inferiores.
Sí, es difícil construir un equipo, ¿no? Un equipo campeón, que viene de ganar el Europeo Sub-21 en Italia, que evidentemente va remozando la plantilla, porque hay jugadores que incluso están de paso, rápidamente saltan al equipo nacional, que cuentan algunos con pocos minutos en sus clubes, pero creo que un éxito rotundo de Luis de la Fuente, de este grupo Sub-21, que va a pelear por revalidar un título que cosechó en Italia 2019.
Nos escucha ya el seleccionador, Luis de la Fuente, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por la clasificación, ¿eh?
Pues nada, muchas gracias y ya te digo, estamos muy contentos y bueno, pues nada, disfrutando ahora de este momento, pero ya pensando en noviembre y todo lo que nos viene después.
Bueno, 7 victorias, 1 empate, 15 goles a favor, 1 en contra, clasificados para el europeo con 2 jornadas de antelación. Esto lo hubiéramos firmado antes de empezar, eso está claro, ¿no?
Sí, desde luego que sí, pero bueno, éramos cuando ya empezamos por septiembre de hace ya año y pico, pues... teníamos pues bueno las ganas de ver a una generación totalmente nueva, un equipo totalmente renovado, el comportamiento además de jugadores muy jóvenes y con poca experiencia en el mundo profesional, teníamos ganas de ver su comportamiento en la élite del fútbol internacional. Han ido creciendo poquito a poco, van consolidando su estatus en los clubes y bueno, nos hace ser optimistas de cara al futuro.
Bueno, somos los vigentes campeones, aquella final del año pasado que le ganamos a Alemania 2-1, ahí estaban Dani Olmo, Ceballos, Fabián Ruiz, Jesús Vallejo, seguramente un equipo mucho más hecho que el actual. ¿Esta generación está en condiciones de repetir aquel éxito, Luis?
Bueno, teniendo en cuenta, hemos vivido situación muy compleja. Te comentaba anteriormente un poco pues que ha sido un equipo totalmente renovado, que además ha vivido una pandemia, estamos viviendo una pandemia tremendamente dolorosa por muchos motivos, con muchos inconvenientes de inactividad, de poco posibilidad de entrenar en condiciones, en fin, muchos inconvenientes que han lastrado un desarrollo normal y natural de estos jugadores, que en otras circunstancias a estas alturas pues seguramente estarían viviendo otra experiencia profesional, pero bueno, es la que nos toca vivir, es la que tenemos que superar. Creo que vamos dando pasitos hacia adelante. No sé si no es un equipo como aquella generación que tenían a la misma edad que estos que los jugadores de esta generación, pues mucha más presencia en el fútbol profesional y todos jugaban en primera o segunda división. No es el caso de esta, ¿no? Pero desde luego sí te garantizo que sea cual sea nuestro rol en el próximo europeo, somos los vigentes campeones, tenemos muchas ganas de nuevo de hacer algo importante y vamos a dejarnos todo por intentar conseguirlo.
Llevas ya 8 años en la federación, me parece, ¿no?
Sí, así es. Allá por 2013, bueno, va a ser 8 años el año que viene, pero sí, ya estoy en el octavo año aquí.
Lo digo porque...
Vine para tres meses y ya llevo 8 años. Esto, la vida ya sabes cómo es, ya sabes dónde está tu futuro, hay que ir día a día y así lo tomo yo ahora actualmente.
Lo digo porque viendo ayer a la absoluta pensaba que seguramente no habrá prácticamente ningún jugador de los que estaban allí que no hayan pasado por tus manos, si acaso alguno de los muy veteranos, ¿no?
Bueno, pero fíjate, curiosamente los más veteranos, Sergio y Jesús Navas, también los estuve entrenando en el Sevilla cuando eran juveniles.
O sea que si acaso Busquets, entonces.
Hasta eso, sí, Busquets o De Gea, yo creo que fueron los únicos jugadores que no han estado conmigo, pero bueno, yo lo digo solamente por el orgullo que siento de haber formado parte de su proceso formativo y de verles triunfar en el fútbol, no porque yo tenga más importancia que cualquier otro de sus entrenadores que hayan tenido a lo largo de su trayectoria profesional.
Oye, vimos ayer a la Sub-21, vimos a la absoluta, jugamos bien, Luis, tenemos buenos centrocampistas, presionamos bien al rival, pero el gol nos cuesta mucho. Ayer contra Kazajistán, por ejemplo, abrimos la lata en el 65 con un gol a balón parado. ¿Qué pasa con el 9? ¿Qué pasa con nuestros problemas ante el gol? ¿Por qué estamos en esta situación?
Bueno, pues mira, la prueba, yo que veo el fútbol base desde hace ya mucho tiempo y que conozco un poco la problemática de esas circunstancias, también es algo generacional, ¿no? Pero curiosamente, entre las últimas generaciones hay muy pocos delanteros centros que están jugando de titulares en sus clubes en España. Entonces, y sobre todo en esta categoría, sub-21. Ya tienen difícil jugar en cualquier posición. Los delanteros, pues imagínate, la mayoría son jugadores ya más veteranos, normalmente extranjeros, pues consolidados, que los clubes fichan y dan opciones para que jueguen ellos, porque el resultado en un club, como no puede ser de otra manera, es más cortoplacista. Entonces impide que estos jugadores, que tienen muchísimo talento, pero que necesitan de oportunidades para poder demostrarlo, pues no las tengan. Y es un lastre que les supone no progresar como lo harían si tuvieran esos minutos y esa continuidad.
Luis, ¿tienes la sensación de que el gran equipo histórico nacional que ganó 3 títulos, 2 Eurocopas y 1 Mundial nos engañó a todos, engañó a todo el mundo del fútbol con la sensación de que se podía jugar sin un 9? Parece esto que del 9 mentiroso
no.
Porque al final hace falta un tío que meta 20, 25, 30 goles durante una temporada para un gran equipo, ¿o no?
No, pero yo no diría que nos engañó. Yo
no, en el sentido de que todo el mundo se pensó que podía jugar sin 9.
Bueno, es que yo creo que hay muchas opciones para jugar de diferentes maneras. Yo no soy un fundamentalista del sistema. Me puede gustar uno más u otro, pero yo lo que sí intento es sacar el máximo provecho y adaptar a los jugadores a una idea de fútbol, pero evidentemente potenciando el juego de cada jugador. Creo que es la... e incluso un mismo planteamiento con un jugador de diferente característica puede cambiar y parecer otro sistema, ¿no? Pero yo creo que insisto, se puede jugar de diferentes maneras con o sin 9 puro, o con un 9 que no tenga el cartel de específico de delantero centro. Puede haber delanteros centros con más movilidad, con caída a banda, jugadores que delanteros centros se juegan de espalda, que caen un poco entre líneas. Es que lo que sí es verdad que nos centramos a veces en resumir toda esta idea, pues si verdaderamente jugamos con un delantero centro igual más específico, pero yo creo que puede haber de diferentes perfiles y todos son válidos. Yo creo que estoy convencido de ello.
Tú conociste a Sergio Ramos con melena, pero sin bigote. No tenía ni un solo pelo en el bigote. Ves a este Sergio Ramos ahora multitatuado y con 175 partidos con España. Mi pregunta es clara. ¿Qué tiene Sergio que no tengan los demás ahí dentro como líder de un equipo que puede ser el líder olímpico de tu equipo en Tokio si todo sale bien? Y sobre todo, si crees que va a batir todos los récords, que se va a ir a más de 200 partidos.
Ya los ha batido, los está batiendo y seguro que va a continuar en ello. O sea, que efectivamente tiene un potencial extraordinario, es algo diferente y vamos, y además es una personalidad que es arrolladora, ¿no? Estabas hablando del tema de los Juegos Olímpicos. Yo no...
Te lo he metido de refilón, ¿eh? Te lo he metido de refilón.
Espera, que ya respondo yo, que dentro de 9 meses ya veremos, ¿no?
Claro, no, pero es que, vamos, ayer hablaba con compañeros vuestros, me preguntan también, digo, pues no, o sea, a mí no, me estoy encantado que me pregunten sobre ello, pero y la respuesta no es un tópico, es que es la auténtica realidad. Pues ya veremos, ¿quién nos iba a decir a nosotros en enero del año pasado que íbamos a vivir esta situación que estamos viviendo? ¿Qué sabe Dios? ¿Sabe Dios lo que viviremos de aquí todavía 9 meses? Pues puede pasar de todo, entonces ya llegará el momento, son jugadores muy importantes, yo lo que sí digo siempre y lo digo de corazón es que estoy orgullosísimo de que estén en disposición y de estar con nosotros, con esa predisposición a jugar también con la Olímpica, con chicos muy jóvenes. Y es un orgullo para todos los que nos sentimos aficionados al fútbol, como digo, españoles y como entrenador y seleccionador que soy en este momento.
Oye, te quiero preguntar por algunos nombres propios. Uno es el de Brahim, que tiene ahora 21 años. 3 años hacía que no iba a la Sub-21. Jugó una gran segunda parte en Islas Feroe. Es un futbolista totalmente ambidiestro. Juega igual de bien con las dos piernas. A mí me parece un jugador diferencial. No sé si exagero o no, Luis.
Sí, sí, sí. Yo siempre hablo de ese tipo. Hay una serie de futbolistas que son... digo diferentes por lo que la emoción que produce su fútbol, porque ves que tiene un toquecillo, que yo reitero también mucha expresión esto porque me gusta, después de vivir muchos años en Sevilla, que cuando siempre se veía ese jugador diferente se decía que tienen duende, y es verdad, tienen algo diferente y se les ve, pero no son muchos, y Brahim es uno de ellos, que tiene mucho potencial, pero también tienen que trabajar mucho, mucho más, porque ese potencial, ese talento, o lo trabaja o se puede quedar estancado, o no dar seguramente todo la dimensión que podría haberlo conseguido de haber seguido trabajando muy duro para que siga creciendo. Entonces, vamos, nos felicitamos de tenerle con nosotros, nos felicitamos de que tenga oportunidades y continuidad ahora en su nuevo equipo, y esperamos que eso se prolongue en el tiempo porque es bueno para él y para nosotros, y para el fútbol, por supuesto.
Otro es Cucurella, que tiene ahora 22 años, un motor incombustible. Ayer, por ejemplo, le pusiste de extremo, de interior, luego jugó de lateral, pero siempre juega con una gran intensidad. Yo le veo un futuro enorme. ¿Hasta dónde puede llegar este Cucurella? Porque, desde luego, la cabeza la tiene bien asentada, eso sí parece.
Sí, 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 sí. Es un lujazo estar con este tipo de futbolistas. Soy un privilegiado porque son la creme, los top del mundo. Son los españoles, luego... trasladado al fútbol mundial, pues también supone ese calificativo. Entonces, yo creo que puede llegar, yo siempre digo que es donde ellos quieran, pero donde ellos quieran, con humildad, con respeto a su trabajo, con honestidad profesional y sobre todo con la palabra clave que ya le he dicho ahora, que es trabajo, trabajo y trabajo.
Y el último nombre es el de Adama Traoré, al que hemos visto en los dos últimos partidos con la selección absoluta. Ha pasado por tus manos, es un chico ya de 24 años, le ha costado mucho llegar ahí arriba. ¿Qué futuro le auguras, qué le ves de especial con respecto a otros?
Bueno, pues es un futbolista diferente en el sentido de que tiene un potencial físico extraordinario. Ya lo tenía cuando estuvo, era su 18 y su 19 que estuvo con nosotros. Y ahora pues ha desarrollado todavía ese potencial, es todavía más diferenciador, marca más esa diferencia. Luego, es verdad que ya por el fútbol que ha ido durante un tiempo, esas modas y esos derroteros que tomó con el jugar en los extremos a pierna cambiada, se perdió el extremo puro, Entonces, hay muy pocos jugadores, digamos, como antes te hacía referencia al delantero, ese específico delantero clásico que teníamos en mente durante muchos años, pues se había perdido esa imagen del extremo puro y Adama es. Y para mí, yo en mi forma también de valorar y entender el fútbol, creo que es muy importante tener jugadores polivalentes, jugadores que son versátiles, pero jugadores también específicos o especialistas para determinadas posiciones, y Adama es quizás uno de los mejores que en esa situación de extremo, ¿no? Derecho.
Tú decías, por cierto, que a velocidad no le ganas, pero que hacer pesas igual le discutes, ¿no?
bueno, es una broma. Adama es, vamos. Lo que sí es, yo creo que eso, con eso también les mandaba un mensaje, porque yo hablo mucho, claro. Yo en mi faceta de entrenador, evidentemente, y de seleccionadores, es también de formador. Son jugadores, no dejan de ser jugadores muy jóvenes que están empezando y tienen que captar y calarles ciertos mensajes. Yo entonces les mando ese mensaje de que yo sigo entrenando a diario. Yo no he dejado, el deporte es mi vida, es una forma de entender la vida. Entonces quiero transmitirles eso, que no es problema de edad ni de, es problema de actitud. Y si nosotros que somos ya mayores y somos capaces de estar cuidándonos y entendiendo el deporte y la vida como una forma de vida, pues más ellos. Yo es el mensaje que les quiero mandar. Y entonces me gusta cuando les reto a superarse, a trabajar más, y digo, aquí me tienes a mí, que si quieres a mí, yo soy duro de roer en todo esto. A mí no me vas a ganar porque eres más joven. Tienes que demostrarlo.
Pero cuando Adama era más niño, Luis, tú le prestabas la ropa del primer equipo, ¿no? Para que le cupiera. Porque es que la revienta el tío, ¿eh?
La verdad que ha sido un desarrollo impresionante. Ya era muy fuerte, de verdad, cuando tenía 17, 18 años. Y luego también pasó una época difícil, decidió el cambio de equipos, no se asentó en ninguno de ellos. La inmadurez lógica de chicos con 20, 21 años que cambian y van a Inglaterra u otro país, en este caso fue Inglaterra, le ha costado pues encontrar su sitio, y ahora afortunadamente parece que se siente feliz y que está muy centrado, y eso es muy bueno, primero para él, como siempre digo, y luego pues todo lo que lleva después, pues para nosotros y el fútbol español.
Luis de la Fuente, seleccionador sub-21, gracias por tu tiempo y felicidades una vez más, ¿eh?
Venga, muy amables, gracias a vosotros. Un saludo.
1:37, estés en el partido de la una. El positivo más mediático por COVID, el de Cristiano Ronaldo, Bonilla.
Sí, que está asintomático en la ciudad de fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa. Cristiano es el tercer jugador de Portugal infectado durante esta concentración, después de José Fonte y Anthony López. Se encuentra, como decimos, aislado. El resto de jugadores fueron sometidos a pruebas tras conocerse el positivo del futbolista de la Juventus. Y todos obtuvieron un resultado negativo, así que esta tarde van a jugar sin ningún tipo de problemas su partido ante Suecia. Este es Fernando Santos, el seleccionador portugués, hablando sobre Cristiano y su positivo.
Foi Henrique, ele está a gerir muito bem, não é? Obviamente que ele, a partir do momento.
Está manejando bien la situación. Obviamente hizo una segunda prueba esta mañana y se confirmó.
O reteste hoje de manhã e foi confirmado. Está no quarto.
Ahora está en su habitación y solo dice que quiere jugar. Por lo tanto, está bien, sin síntomas. No siente nada malo, no tiene ningún problema.
E portanto, ele está bem, está completamente assintomático.
Ni siquiera entiende bien lo que le está pasando.
Nem percebe bem o que é que lhe aconteceu.
Jugó contra Francia, jugó contra España, le vimos en fotos con Ramos, con Varane, esperemos que no pase nada, Blas.
Bueno, uno nunca sabe, ¿no? Si ahí era portador del virus. Yo siempre digo que tal y como está la situación, igual que digo que una persona de cierta influencia social, aunque mantenga la distancia, aunque esté con convivientes, es bueno que aparezca con mascarillas en las fotos, ¿no? En las redes sociales, porque conciencia un poco a la gente. Lo mismo digo de los futbolistas. No cuesta nada terminar, ya estás en el vestuario, ponte una mascarilla junto a Pepe, junto a Cristiano, y seguramente la imagen sea mejor, más allá de que en ese momento portara el virus o no.
Hablando de internacionales, los madridistas empezarán a volver ya en el día de hoy.
Sí, 90 minutos ayer para Ramos, que además se cumplió su partido 175 con España, a uno de Buffon, para ubicarse como europeo con más partidos en la historia de una selección. Jugó 90 minutos Kroos, partido número 100 con Alemania. Valverde jugó 90 minutos en la derrota de Uruguay con Ecuador. Casemiro también en el Perú 2, Brasil 4. Y hoy, por ejemplo, hay un duelo chulo en ese Croacia-Francia entre Modric y Varane.
Eso en cuanto a los madridistas, aunque hay uno de ellos, Bonilla, Casemiro, que vivió una experiencia interesante al final del partido. Ganó Brasil en Perú 2-4, partido tremendamente polémico. ¿Y qué pasó al finalizar el encuentro?
Pues estaba siendo entrevistado Casemiro por la televisión que tiene los derechos. Nada más concluir el choque, se estaban retirando jugadores de Perú y de Brasil y también se estaba retirando el colegiado chileno Vascunas González, que expulsó, recordemos, a dos jugadores peruanos en la recta final del partido y también señaló dos penaltis a favor de Brasil. Pues bien, grito desde la grada de ladrón y finalmente Casemiro, que dice todo esto.
Eso es una falta de respeto. Yo creo que nosotros hablamos de Sudamérica, que tenemos que ser ejemplo, pero hay que tener un poco de ejemplos y un poco de respeto, ¿sabe? A veces el árbitro puede se equivocar, el árbitro puede hacer lo que puede hacer, pero el árbitro siempre quiere hacer su mejor. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco de respeto. Entonces, también tenemos que hablar de esto porque el VAR está para ayudar, el árbitro para hacer el mejor, y hay que tener un pelín de respeto también, porque nosotros en Sudamérica siempre es lo mismo. En Europa, nosotros que jugamos en Europa, nunca es muy difícil pasar eso. Siempre puede pasar porque el ser humano es así, pero nosotros en Sudamérica tenemos que tener un poquito más de respeto con los árbitros.
2-4 ganó Brasil con tres goles de Neymar y muchísima polémica. En el resto de partidos también en ese había jugadores, por ejemplo, del Atlético, Bonilla.
Sí, por ejemplo, jugó Renan Lodi, fue titular en esa victoria 2-4 de Brasil, jugó 68 minutos. En el resto de partidos, Luis Suárez jugó los 90 minutos del Ecuador 4, Uruguay 2, anotó los dos tantos charrúas desde el punto de penalti. Lucas Torreira, el nuevo futbolista del Atlético, jugó los últimos 24 minutos de partido. Esteban Savic en el día de ayer jugó los 90 minutos del Montenegro 1, Luxemburgo 2. Herrera jugó en el empate a 2 en el amistoso entre Argelia y México. Hoy hay otros futbolistas del Atlético de Madrid que tienen compromisos. Gerbic, el Croacia-Francia. Joao Félix, el Portugal-Suecia. Carrasco estará en el Islandia-Bélgica. Y Jan Oblak jugará el Moldavia-Eslovenia. El que no disputará partido va a ser Trippier. Recuerden que abandonó la convocatoria de Inglaterra para acudir a la audiencia sobre los cargos que pesan sobre él con motivo de una causa abierta con un tema de apuestas. Se dice que incumplió las normas por las apuestas acerca de su traspaso al Atlético de Madrid en el verano del 2019. Podría acarrearle una sanción de 6 meses. El jugador ha negado todo y se declara inocente.
Vamos también con la última hora del Getafe. Que recuperan sus internacionales ya, Arambarri, Damián, que estaban con Uruguay, Maximovic, que estaba con Serbia, Enes Unal, que estaba con Turquía, Cucurella, que jugó ayer con la Sub-21. Un Getafe que esta semana cambia su nombre y es un apócope, ahora se llama Fe Club de Fútbol, Laura.
Sí, recupera futbolistas y pierde letras por el camino, pero bueno, pues es por una buena causa. El Getafe ha presentado una campaña de concienciación para recibir este sábado al Fútbol Club Barcelona y en ella ha pedido a sus aficionados que cambien el nombre de Geta, el nombre popular de Geta, por el final del nombre, Fe Club de Fútbol. Una campaña que ha sido realizada por la agencia publicitaria El Ruso Rocky con la elaboración de un emotivo vídeo que lanza el mensaje de que en esta dura temporada marcada por el COVID, no perder la fe es ganarlo todo. Clemente Villaverde ha sido el maestro de ceremonias en la presentación de esta campaña. El director general del Getafe lo explicaba de esta manera.
Trasladar un poco a nuestra gente y en general a todos en esta situación difícil que estamos viviendo, un juego de palabras entre lo que es nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre, por lo general, la gente aficionada a nuestro club te conoce con el nombre cariñoso de Geta, y queda, aparte de ese nombre, una parte importantísima de lo que es la frase, que es la fe, ¿no?
Laura.
Y por cierto, apuntar un dato importante, porque el filial del Getafe, que arranca este fin de semana la temporada, derbi ante el Rayo Majadahonda el domingo a las 11:30 en la Ciudad Deportiva, no va a estar solo. Noticia, va a haber aficionados con el filial. Se han puesto a disposición de los abonados un número de invitaciones. Los más rápidos han sido los que han conseguido premio. Y bueno, pues respetando siempre eso sí las medidas de seguridad, el Getafe B Rayo Majadahonda tendrá público este domingo.
Dos noticias de última hora que tienen que ver con el COVID. El mítico jugador Antonín Panenka, el jugador checo, ha recibido la alta hospitalaria, ha estado ingresado en la UCI y en su país por COVID-19, y la Real Sociedad quiere meter 1,000 espectadores en el partido de Liga Europa frente al Napoli de la próxima semana. Es el aforo máximo que permiten las actuales circunstancias el gobierno vasco. Por ejemplo, Baskonia tenía permiso para meter 600 en el partido de Euroliga de esta semana, que al final ha quedado suspendido y que le van a dar por perdido a su rival. Vamos con la segunda división.
No ha comenzado bien la temporada del Leganés, 3 derrotas en 5 partidos, suman los pepineros y llega ahora un sprint de 5 encuentros en 14 días a contar desde el próximo sábado. Uno de los que están acoplándose al grupo es Borja Bastón, un delantero de 28 años que se formó en la cantera del Atlético, que tras muchas cesiones y una experiencia en Inglaterra ha vuelto a Madrid. Borja, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, aquí acabamos de entrenar ahora mismo.
¿Cómo va la adaptación al grupo? En realidad has vuelto a tu ciudad, la que vivías cuando eras más jovencito, ¿no?
Sí, bueno, la adaptación está siendo buena, poco a poco ya conociendo a todos los compañeros. Y bueno, la ciudad ya la conozco bien porque soy de aquí, así que no, por eso no hay problema.
Claro que sí. ¿Nivel de preocupación en ese vestuario por las 3 derrotas en 5 jornadas, por este comienzo titubeante, cómo está?
Bueno, yo creo que preocupación no. Lo que tenemos que saber es que la división es muy complicada, como siempre he dicho, y que hay que saber adaptarse cuanto antes mejor. Que no hay que pensarse de que porque el equipo viene de primera división vamos a los partidos sin hacer nada, y bueno, pues lógicamente estamos trabajando para ello y esperemos que los resultados puedan llegando.
Oye, llevamos 5 jornadas y ya han caído 2 entrenadores, Juanfran del Lugo, Alcaraz en el Albacete, no sé si Martí peligra o no, quiero pensar que no, pero paciencia hay muy poquita, eso está claro, ¿eh?
No creo que el míster peligre, espero que no, ni mucho menos. Es verdad que somos mucha gente nueva que hemos venido, el míster también es nuevo, está intentando pues implantar sus ideas y bueno, pues estamos intentando cogerlas cuanto antes mejor para poder desarrollarlas en el campo y a ver si pues con resultados pues van llegando pues los resultados.
Bueno, tenéis la presión del ascenso en una categoría muy igualada, es la realidad. Leganés tiene un gran grupo y es un equipo recién descendido. Comenzar mal no ayuda. ¿Cómo lleváis esa presión, la necesidad de cortar esta mala racha cuanto antes, Borja?
Bueno, sí que es verdad que la gente nos mete en el grupo de los favoritos para ascender, pero bueno, yo conozco bien esta la segunda división, sé que es complicada, sé que ojalá podamos llegar al tramo final de temporada estando en el grupo de los que están clasificados arriba, que podamos luchar, pero es complicado. O sea, no solo por venir de primera división, como he dicho anteriormente, vamos a ganar y vamos a ascender. Sí que es verdad que hay buen grupo y el objetivo es ese, pero hay que ir partido a partido, aunque sea un atópico, e intentando pues ir sacando de 3 en 3.
Los aficionados del Atlético seguro que te recuerdan bien, porque te formaste en la cantera del Atlético. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Llegaste a debutar incluso en el primer equipo, creo recordar, con Quique, con tan mala suerte que sufriste una grave lesión el día de tu debut.
Sí, la verdad que bueno, me pasé desde los 4 años y medio en el Atlético de Madrid, fui subiendo todas las categorías hasta llegar al primer equipo, con la desgracia de que el día que tenía que ser más feliz de mi vida, pues se convirtió en ser más triste, seguramente.
Por lo tanto, el alma 100% rojiblanca, ¿no? ¿Tantos años allí?
Sí, siempre he sido del Atlético de Madrid, eso no voy a esconderlo. Me he criado ahí, he sentido los colores de chiquitito. Y bueno, pues siempre llevaré al equipo más bien.
Fíjate que con solo 28 años se puede considerar que eres un nómada realmente de la vida hasta ahora, ¿eh? Porque ha sido un no parar, estando en el Atlético, cesiones al Murcia, al Huesca, al Deportivo de La Coruña, con el que asciendes a primera, con el Zaragoza en segunda haces 23 goles, con el Eibar haces 18 goles en primera, y entonces llega el salto a la Premier. No paras en ningún sitio prácticamente de año en año, ¿no?
Sí, bueno, es lo que tiene al final pertenecer a un equipo grande como es el Atlético de Madrid, en el que había grandes delanteros, era difícil tener una continuidad y pues la buscaba al fin y al cabo con concesiones. Y luego cuando conseguí llegar al Swansea, mi idea era sentarme allí, pues bueno, en el primer año la experiencia no fue buena, no me sentí bien, no me gustó mucho y decidí volver a España. Y por lo mismo, al final encadené 2 sesiones más y el año pasado pues acabé jugando en el Swansea, en el último año de contrato.
Incluso en el Aston Villa, ¿no? Los últimos meses, que se salvó en el último partido. Supongo que por influencia de García Pitars, quiero entender, ¿no?
Sí, claro, al final le acababa contrato allí y me estaban haciendo un poco la vida imposible para que saliera. Y bueno, pues al final decidimos irnos a Aston Villa porque Suso me conocía y bueno, pues al final acabamos ahí de temporada.
O sea que todo el mundo habla de que la experiencia de la Premier es una experiencia muy gratificante, pero para ti es de triste recuerdo, entonces.
No, a ver, triste recuerdo no. Aprendí mucho, me hizo mejorar como jugador y como persona. Es un fútbol totalmente diferente. yo llegaba de meter bastantes goles los años anteriores, de ser un juego muy importante, y llegué con la mala suerte de una rotura en el cúbito, en el brazo. No pude jugar los 5 primeros partidos, echaron al entrenador que me había fichado, y bueno, encadenamos 5 entrenadores ese año. Fue un año bastante complicado, y alterné entre jugar y no jugar, y decidí pues volver a España porque quería volver a sentirme importante.
Muchos nos recordarán que fuiste bota de oro en el Mundial Sub-17 en 2009, donde alcanzaste las semifinales y campeón de Europa en Sub-19 con Alcácer, con Morata, con Carvajal, con Deulofeu. En aquellos tiempos estabas junto a los mejores de los mejores, ¿eh?
Sí, la verdad que hasta que tuve la lesión con el Atlético de Madrid, la verdad que la proyección era muy buena. Venía de ser de los delanteros más importantes. Y con la mala fortuna, pues al final una lesión en el momento que es, que estaba dando ese salto a lo que es el fútbol profesional, pues eso fue una pena, pero bueno, por suerte pude recuperarme bien y pude hacer mi carrera.
Oye, ¿te gusta el grupo? ¿Te gusta la plantilla? ¿Ves un equipo potente como para estar ahí arriba toda la temporada? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, la verdad que hay un grupo muy bueno de trabajadores, de gente humilde, de gente que tiene muchas ganas, por eso. Por una parte estoy tranquilo porque todo el mundo está apretando, está con muchas ganas de hacer las cosas bien y bueno, al final los resultados son los que marcan, lógicamente, pero creo que grupo hay, plantilla hay y hará falta que lleguen resultados.
Y la última, Borja, viene un maratón, ¿eh? Desde el próximo domingo, 5 partidos en 14 días, 3 en casa, 2 fuera, empezando por el primero en Logroño. Ahí se va a empezar a partir el bacalao, porque es que es partido 3 días, partido 3 días.
Sí, la verdad que bueno, no quiero criticar el calendario, pero vamos, con todas las semanas que hay, meter tantos partidos en tan poco tiempo, no sé, lo podrían haber destruido un poquito mejor, pero sí que es verdad que son 5 partidos clave, que tenemos que empezar a sacar puntos, porque al final, si no va ganando, te vas desenganchando del grupo de arriba, y esperemos pues sacar el mayor número de puntos posible para poder engancharnos.
Así que le decimos a los pepineros que estén tranquilos, ¿no?
Sí, me queda muchísimo. La segunda división es larguísima y no hay que relajarse ni mucho menos, pero hay que empezar a ganar, pero bueno, hay que estar tranquilos y seguir trabajando.
Borja Bastón, delantero del Leganés. Ojalá que este año las cosas te vayan bien y por fin te asientes, que has fichado por un año con opción o dos más, si asciendes. Así que ojalá que estés aquí las próximas 3 temporadas. Borja, un abrazo, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
El Leganés que ha vuelto esta mañana al trabajo ya con algunos internacionales, Laura, ¿no?
Sí, bueno, poco a poco va recuperando efectivos. Los 3 internacionales que han participado con sus selecciones: Omeruo, que fue titular en el partido entre Nigeria y Túnez, empate a 1 amistoso; Roberto Rosales, que jugó 77 minutos en la derrota de Venezuela 0-1 ante Paraguay; y Gakus Ibasaki, que ha sido el que más ha participado, 90 minutos los 2 partidos amistosos que ha jugado con su selección con Japón. Ha vuelto hoy el equipo y ya ha confirmado que no hay más positivos. El que lo es y que no ha trascendido su nombre está aislado y hoy ha vuelto con normalidad el equipo a los entrenamientos.
Y en el Rayo volvió Ulloa después de mucho tiempo de lesión y ha dejado alguna frase sobre su reaparición.
Pues sí, 8 meses sin competir. Se lesionaba un 12 de febrero en un entrenamiento, lesión de ligamento cruzado anterior, y bueno, pues el otro día ante el Tenerife disputaba sus primeros minutos otra vez después de esta pandemia y esta larga lesión, y así se sintió de feliz de volver a participar en la dinámica con los compañeros.
Pensar que podía estar 7, 6, 8, 9 meses fuera es complicado, ¿no? Pero siempre he estado muy positivo, he sido fuerte de cabeza e intentado hacerlo lo mejor posible. Contento por haber podido estar, por haber disputado algunos minutos. El entrenar con el grupo, el viajar, el estar te hace sentirte diferente, ¿no? Pero sí que necesito ir cogiendo minutos y en los entrenamientos exigirme al máximo para poder agarrar forma física lo antes posible para poder estar bien.
Y vamos con baloncesto, con la Euroliga. Esta noche Real Madrid-Hinki en el Palacio de los Deportes. Lo damos aquí en directo en Onda Madrid desde las 9:05 a través del 106.0. Vaya lío que tenemos con Euroliga, con el COVID, con los positivos, Blas. Empiezan a darse perdidos algunos partidos ya, claro.
Una situación comprometida, sí. Lo habíamos visto en la Eurocup. Ya se había resuelto esto porque la norma así lo dice y lo votaron los clubes. Si no tienes 8 jugadores disponibles, pierdes el partido 20-0. Es lo que le ha pasado a Zenit, que hoy tenía que jugar contra Baskonia y pasado mañana, no, ayer contra Baskonia y mañana contra Valencia. Los dos perdidos 20-0, decisión del juez de disciplina de la Euroliga. Lo mismo le va a pasar al Asvel Villerban, que tuvo que suspender ayer su partido a última hora frente al Panathinaikos porque tiene una invasión de positivos dentro de la plantilla, y mañana debería jugar contra el Estrella Roja. No lo va a poder hacer, con lo cual otros dos 20-0 para el equipo francés. ¿Qué pasa con el Hinki? Que llega con 7 del primer equipo, con 3 chavales. Kurtinaitis ha viajado hoy, ha llegado hoy a la capital de España. Bueno, todo en el foco competitivo, ¿no? Se está destrozando un poco la esencia de la Euroliga. Y fíjate lo que dijo ayer Jasique Vicius, el técnico del Barça, después de la victoria de su equipo en Valencia, sobre lo que tiene que hacer la organización en una situación tan compleja.
Es muy difícil. Yo creo que es una situación muy difícil para los entrenadores, para clubs. Primero lo que tenemos que pensar en nuestra salud, salud de los aficionados. Habrá que hacer algunas reuniones y pensar un poquito más. Creo que Euroliga lo que está intentando es un poco aguantar, pero en algunos casos ya estamos viendo que la situación es bastante fuera de control. A mí me falta algo y vamos a ver cómo Euroliga soluciona esto.
Situación fuera de control, dice Jasique Vicius. Por cierto, Mirotic positivo en el Barça.
Claro, y quién sabe si se contagió en el Zenit Barcelona de la pasada semana, porque en el Zenit ya había positivos aislados, pero la plantilla siguió jugando. Bueno, por un lado está la competición, que esto no es la Copa de Europa, es otra cosa. Es decir, el partido que va a jugar esta noche el Madrid no es un Real Madrid-Hinki. Seguramente ganará el Madrid porque, evidentemente, el equipo rival está muy mermado. Y luego la salud, ¿no? ¿Hasta qué punto hay que llevar a un equipo a tener 8 fichas disponibles, asumir ese riesgo para no perder viajes, aviones, contacto directo, pabellones cerrados, sobre todo los rusos y los franceses con público en las gradas? Situación muy comprometida en la que la última arista que para mí hay que introducir es la responsabilidad de los clubes y de los jugadores, porque llama la atención que sobre todo en Rusia se estén contagiando jugadores de todos los equipos.
También en Francia, en el Asvel Villerban. ¿Y cómo afronta el Madrid el partido? ¿Recupera jugadores? En principio, claro, debe ser un partido asequibilísimo tal y como está el Hinki.
Tiene que jugar hoy contra el Hinki, el viernes en Milán frente al equipo de Messina, que hoy juega en La Paz y la Amistad contra Olympiacos. 0-2 para el Real Madrid, 0-2 para el Hinki, y Pablo Laso, que quiere ver esto.
Pero me gustaría que la sensación del equipo sea de solidez, de poder jugar más minutos bien en defensa, más minutos bien en ataque, y que enlacemos más minutos de juego constante buenos, ¿no? Algo que yo creo que sobre todo en los dos partidos que hemos perdido no hemos tenido.
Ayer ganó el Efes en Berlín y ganó el Barcelona sin Mirotic, con positivo en Valencia. Y por cierto, una noticia curiosa en la Liga Le Boró, ahí tenemos al Real Canoe, ha fichado a Daniel Clark, el que fuera jugador de Estudiantes, de Fuenlabrada y también internacional con la selección de Reino Unido.
Pues con esa noticia acabamos el partido de la una. Os emplazo esta tarde a través del 101.3, José Luis Poblador, en Madrid al tanto, os contará la última hora a las 9 en punto de la noche, y a las 9 menos 5 en el 106 la transmisión del partido de la Euroliga. Volvemos mañana a la 1 en punto. Os quedáis ya con las noticias de las 2 con David Junquera. Hasta mañana. Adiós.